Springtime savings are in full bloom, all in the Kroger app. Get 6 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up for $2.99 each. Then get flavorful large avocados for 99 cents each, all with your card and a digital coupon. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.
Podcast.
You just found it.
It's your time.
El cine de lo que yo te diga.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición del podcast El Cine de lo que yo te diga, a solo una semana de los Oscars. Ya habrá tiempo de eso en el próximo programa, así que como siempre comenzamos repasando estrenos para después recordar a William Hurt, uno de los intérpretes más fulgurantes de finales de la década de los 80, cuya presencia fue recurrente con posterioridad, siendo uno de esos nombres que dan empaque a cualquier reparto. Ganador del Oscar por El beso de la mujer araña, ha fallecido a los 71 años. En la música clásica de nuestro tiempo, uno de los éxitos musicales del año, Encanto, a cargo de Jermaine Franco y Lin-Manuel Miranda, que ha conseguido la nominación en los Oscar tanto a Mejor Banda Sonora como a Mejor Canción. El León Cine, la Biblioteca Sonora de Carlos López Tapia, Los Demonios del Rey de Fabiano Massimi, recomendaciones en Colgados de la Plataforma, Los Viejos Gruñones dedicando programa a Luis Tosar, Actualidad en Cinema Expreso y la crítica de La Favorita, La Peor Persona del Mundo, con Mari Carmen Rodríguez a los mandos técnicos. Hola Meris, os habla, dirige y presenta Nacho Gonzalo. Hacemos podcast, hacemos radio, hacemos cine en las ondas, en el podcast El Cine de lo que yo te diga, número 346, con fecha de emisión original, 18 de marzo de 2022. Gracias por estar ahí. Comenzamos.
Podcast El Cine de lo que yo te diga, Nacho Gonzalo.
One by one, we're gonna stand up with pride. One that can't be denied. Stand up, stand up. From the highest mountain valley low, we'll join together with hearts of gold. Now the children of the world can see this is a better place for us to be. The place in which we were born, so neglected and torn apart. Every woman, every man, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
Everybody take a stand, join the caravan of love.
Stand up,
stand up,
stand up.
I'm your brother, I'm your brother, don't you know? She's my sister, she's my sister, don't you know? We'll be living in a world of peace in the day when everyone is free.
Hoy hemos empezado con este Caravan of Love de The House Martins, un tema de 1985, una gran añada que nos trajo, entre otras cosas, este rhythm blues jazzístico con aires a capela y que nos empuja a levantarnos, aunque sea en estos tiempos en el que todo lo que nos rodea parece que sean malas noticias. Al menos un podcast como este lo que pretende es ser refugio, una llama para ser avivada con el cine y con las buenas historias que merecen ser contadas. The House Martins encontró su mayor éxito en esta versión del tema de la banda Easily Jasper Easily, Caravan of Love, en la lista de Spotify del cine de lo que yo te diga. Y vamos allá con los estrenos, que comienzan con el acontecimiento, un drama sobre el aborto y la maternidad en una sociedad intolerante, en una de las películas del año que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia 2021.
Ese tío no para de mirarte.
Tus amigos son insoportables.
Aquí todos buscan lo mismo, pero nadie lo permite.
Está embarazada, señorita. Lo siento mucho.
No puede estar pasando. Al menos hay soluciones. No vuelvas a decir eso ni en broma.
¿Estaba enferma?
Con una enfermedad que solo afecta a las mujeres.
¿Crees que así aprobarás los exámenes?
¿Qué sabrás tú de exámenes?
Cualquiera que le ayude acabará en prisión y usted también. Y eso en el mejor de los casos. ¿Es demasiado tarde?
No.
Váyase, por favor, no hay más que hablar.
Corrupción e intriga en Código Emperador, thriller español con Luis Tosar.
No hay nada más imprevisible que un político sin muertos en el armario. Siempre hay alguien que sabe algo.
¿Tienes algo bueno que me quieras contar?
La verdad.
A ver si la encuentras. Tiene un perfil falso en redes sociales.
Eso suena bien.
Me llamo Alex.
Wendy.
¿Cómo vamos?
Han vuelto a casa.
Hay un problema en la urbanización Los Altos.
Parece que le he roto la puta cara.
Estamos hablando de un equipo que tiene como presidente uno de los empresarios más influyentes de este país.
No va a denunciar.
¿Quién? Hay que cuidar a los amigos.
¿Amigos de quién?
Una pareja atormentada por su origen judío tiene que convivir con un negacionista del holocausto en el asfixiante thriller psicológico El hombre del sótano.
¿Por qué lo vende? Tener un sótano es muy útil. Dijimos 9.000, ¿no? Se lo doy en un único pago.
¿Sabe que el señor que ha comprado el sótano ha dormido aquí esta noche?
Todos los días viene a mi baño, no le digo nada. Y de repente me grita y me llama moro de mierda.
Letrada, anulo la venta del sótano.
Devuélvanos las llaves.
Ah, no. El sótano es mío. Ustedes ya han cobrado el cheque. Me voy a mi casa y no pueden hacer nada.
Ese hombre es un negacionista de los campos de exterminio nazis.
Vivimos en el piso de tu tío abuelo deportado.
¿No dices nada? ¿No pides ayuda? ¡Somos hermanos, joder!
Lo sé, tenía que habértelo dicho.
Fonsig es un perturbado. Quiere tener el control.
No me basta con repetir la versión oficial. Soy un investigador.
Investigador, los cojones. Prométenos que no volverás a hablar con él.
Un niño de 9 años descubre la magia del cine en la India en la última película. La tumultuosa adolescencia en la alemana El despertar de Nora.
Jule, bist du glücklich, wenn er ihn deine Hand nimmt?
Klar.
Und was willst du denn noch von David?
Ist doch was ganz anderes. Ich schwöre, wenn noch mal eins von deinen Viechern abhaut, dann kill ich die.
Ich finde andere Mädchen manchmal so schön. Ich finde es auch schön, wenn ich den Körper von einem anderen Mädchen spüre.
Du bist 14, Nora. Da hat man so viele unterschiedliche Gefühle.
Camila se ve obligada a mudarse a Buenos Aires cuando su abuela enferma gravemente. Deja atrás a sus amigos y una escuela secundaria pública liberal por una institución privada tradicional. El temperamento feroz pero prematuro de Camila se pone a prueba en Camila saldrá esta noche.
Mira, materias, horarios, aulas...
¿Qué onda? ¿Te estás adaptando?
Bienvenida.
Hola. Hola, queríamos conocerte. ¿Por qué te cambiaste?
Está bueno que estés acá, ¿no?
Los alumnos exigimos nuestro derecho.
¿Derecho? ¿Vos? ¿Qué te pasa?
¿A vos qué te pasa? No me gustó nada lo que hiciste.
¿Y qué?
Te gusta la política, ¿eh? ¿Sos agitar?
Es normal, es usted el Papa.
Ah, diablos, es por eso, claro.
William Hart eligió ser actor más que estrella y para el recuerdo quedará una figura imponente y una presencia que siempre hacía ganar enteros a cualquier película. La segunda mitad de los 80 fue suya, con El beso de la mujer araña, Hijos de un dios menor, Al filo de la noticia o El turista accidental, pero su estatus también se debe a La volcánica, Fuego en el cuerpo o a su breve pero contundente papel en Una historia de violencia. Aunque para el público de ahora fuera el general Thaddeus Ross en el universo Marvel, es mucho más que eso, y debido a su fallecimiento, Mari Carmen Rodríguez no ha querido pasar la oportunidad de recordarle como se merece.
A la edad de 71 años ha fallecido el actor William Hart. El intérprete ganador de un Oscar por El beso de la mujer araña anunció en el año 2018 que padecía un cáncer de próstata. William Hart no quiso ser una estrella, pero a su manera lo fue. Si la taquilla estaba reservada para actores como Harrison Ford, Tom Cruise, Sylvester Stallone o Arnold Schwarzenegger, William Hart encarnaba al actor comprometido con las películas encaminadas al público más adulto durante la década de los 80.
Los viajes son siempre la misma rutina. Cola para los billetes, cola para las aduanas. ¿Es normal que Edward ladre así?
Habría cumplido 72 años este próximo 20 de marzo. Nacido en Washington, en el seno de una adinerada familia, abandonó sus estudios de teología por la interpretación y estudió arte dramático en la prestigiosa Juilliard School de Nueva York. Su carrera interpretativa comenzó en los escenarios y en 1979 interpretó a Hamlet en el teatro. En el cine consiguió el primer papel importante en la película Un viaje alucinante al fondo de la mente. Su salto a la fama llegó en el año 1981 cuando protagonizó Fuego en el cuerpo de Lawrence Kasdan, que fue uno de los títulos que dieron una nueva dimensión al género negro. Hart, al igual que Fred McMurray en Perdición de Billy Wilder, encarnaba a un hombre que se dejaba arrastrar al lado más oscuro de la ley por el deseo a una mujer fatal, impecablemente interpretada por Kathleen Turner.
No eres tan dura como pareces.
No, soy muy débil.
El éxito de Fuego en el cuerpo convirtió a William Hart en uno de los símbolos del nuevo cine en la década de los 80, más enfocado a los dramas adultos que en el puro entretenimiento. De esta manera pudimos verle en Reencuentro, nuevamente a las órdenes de Lawrence Kasdan, o en el título que fue el que lo elevó al Olimpo interpretativo, El beso de la mujer araña. Su encarnación de homosexual encarcelado por haber violado menor de edad en el film de Héctor Babenco fue reconocido con el premio al mejor actor en el Festival de Cannes de 1985 y posteriormente con el BAFTA y el Oscar al mejor actor.
Dime la verdad. ¿Con quién te identificas más? ¿Con el patriota cojo o con el bello Werner?
¿Con quién te identificas tú?
Con la cantante. Es la estrella. Y yo soy siempre la heroína.
El esplendor de Hart ante la crítica y el público continuó con otros trabajos como Hijos de un Dios Menor, Al filo de la noticia, Por ambas recibió nuevamente una nominación al Oscar, y con El turista accidental.
¿Que nadie va a volver a hablar por ti jamás? Vamos, ¿cómo te las vas a arreglar? Todo el mundo ha opinado siempre por mí, y yo les he dejado que lo hicieran. Ella quiere, ella piensa, y la mayoría de las veces estaban equivocados. No tenían ni idea de lo que yo decía, deseaba o pensaba. Ahora no lo van a hacer. Bueno, es lógico. Lo comprendo. No, no lo comprendes. Claro que sí, porque te quiero.
También trabajó con Woody Allen en Alice, y a partir de la década de los 90 la carrera de William Hart se resintió. Perdió el favor del público. A él no le importó, y de hecho, se permitió el lujo de decirle que no a Steven Spielberg, que le ofreció protagonizar Parque Jurásico. Al director tampoco le importó, porque contó con él para Inteligencia Artificial. Siguió estando en proyectos muy interesantes como Smoke, de Wayne Wang, Ten Air, de Franco Zeffirelli, o Dark City, de Alex Proyas. William Hart nunca se consideró una estrella, sino un actor de carácter, y lo cierto es que su presencia daba un marchamo de calidad, aunque no siempre fuera infalible. Volvió a ser nominado al Oscar por interpretar al gánster de Una historia de violencia de David Cronenberg. Otros trabajos suyos fueron la miniserie Doom, El bosque de Shyamalan, Siriana, El buen pastor de Robert De Niro, Mr. Brooks, En el punto de mira, Robin Hood de Ridley Scott, y estuvo vinculado al universo Marvel interpretando al general Ross en El increíble Hulk, Capitán América, Vengadores y más recientemente en Viuda Negra.
Richie, he venido a hacer las paces. Dime qué quieres que haga para resarcirte.
Sí, supongo que podrías hacer algo.
En el cine de lo que yo te diga. Llega la música clásica de nuestro tiempo. Encanto se ha convertido en una de las sensaciones del año, y el reencuentro de Disney con la categoría del Oscar a la mejor música, ya que desde Mulan en 1999 no había una película de la compañía nominada. ¿Logrará Germaine Franco ser la cuarta mujer y primera latina en ganar el Oscar en esta categoría frente a un consagrado como Hans Zimmer? Ya lo veremos. De momento, Iker González Urresti nos lleva por la colorida Colombia de la película a través de su música. We'll be right back.
que estáis escuchando es El Camino de Mirabel, tema compuesto por Jermaine Franco para la banda sonora original de Encanto. Hoy en la sección hablaremos largo y tendido de quién es Jermaine Franco, pero para engancharos desde un inicio, por uno de los nombres quizás más desconocidos en la categoría de mejor banda sonora de este año en los Oscar, Franco es la sexta mujer en estar nominada en la categoría, y la primera en estarlo por una película de Disney. También es la primera nominación de una banda sonora de una película de animación de Disney desde Mulan, y es la primera latina en estar nominada a Mejor Banda Sonora. Aún así, la propia Franco dice que puede que sea la primera mujer, pero que no será la última. Si todo eso no fuese suficiente, es ahora mismo la favorita a arrebatarle el premio a Hans Zimmer por su banda sonora de Dune, por lo que nos adentraremos en la carrera de Franco y en esa partitura que nos lleva hasta lo más profundo de Colombia. Así que sin más dilación, yo soy Iker González Urresti y os doy la bienvenida a la música clásica de nuestro tiempo. Hoy, Encanto. Jermaine Franco pasa su infancia en El Paso, Texas, justo al lado de la frontera donde nacieron sus abuelos en Chihuahua y Durango, México. Comenzó a los 10 años en clases de percusión y piano, y a los 16 estaba estudiando música clásica en la Universidad Rice en Houston, mientras también formaba su propia banda de jazz latino. Después de eso, se convirtió en la única mujer percusionista de la Orquesta Mundial de Berlín en los 80, tocando música clásica durante el día y en bandas de salsa por la noche. Años más tarde, fue a Los Ángeles para estudiar con el percusionista cubano Luis Conte, y fue entonces cuando se convirtió en directora musical del Centro de Teatro de Los Ángeles y comienza a escribir música para obras de teatro. De hecho, es en 1991 cuando compone la música para un cortometraje de Universal del Proyecto de Cine Hispano, y el que marca el comienzo de su carrera en el cine. Es entonces cuando conoce a John Powell, compositor de Cómo entrenar a tu dragón, entre otras, y miembro del estudio musical de Hans Zimmer, que ya había colaborado con el hermano de Franco, que era artista multimedia, y la contrata como asistente en 2003. Desde entonces hasta 2015, Franco arregla, orquesta y escribe música adicional para diferentes partituras de Powell, como Kung Fu Panda o Río, y también colabora con Gustavo Santaolalla en El libro de la vida. Finalmente dejó su puesto con Powell y empezó a componer de manera individual, y es entonces cuando compuso el éxito de Sundance, Dope. Antes de llegar a Encanto, creo que es destacable que también trabajó con Michael Giacchino, del que hablamos la semana pasada por la banda sonora de The Batman, en la película que fue un fenómeno absoluto, Coco. Después de, como hemos podido observar, una carrera más que extensa, llegamos a Encanto, donde Franco realiza un trabajo maestro en la adaptación de sonidos locales, haciendo coexistir fantasía y realismo. En Encanto, donde la trama transcurre en el realismo mágico de una Colombia perdida entre las montañas, Franco bebe de las melodías del reggaetón, vallenato y pop latino, mostrando, según ella misma, el tesoro musical que posee nuestro país y su mezcla de raíces indígenas, africanas y españolas. Además, la cumbia está más que presente en sus melodías, pero se puede notar que sus influencias vienen desde la música clásica hasta el pop indígena, afrocolombiano o coral. Franco distinguió a los diferentes personajes con ritmos únicos del entorno colombiano de la película. Con la protagonista Mirabel, utiliza el joropo, una forma tradicional de música y baile clásico no solo de Colombia, sino también de Venezuela. Para el primo de Mirabel, Antonio, compuso un ritmo inspirado en la selva del Chocó, interpretado por un coro afrocolombiano y una marimba especial que había enviado desde la región del Chocó y que ella misma tocaba. La marimba es un instrumento de percusión que consiste en una serie de láminas de madera de distintos tamaños, dispuestas de mayor a menor, cada una con una altura de sonido diferente, que se golpean con mazos para producir notas musicales. Aún así, la propia Franco dice que no se trataba de que cada pista de la partitura fuera solo un ritmo colombiano, que se trataba más bien de probar lo que funcionaba con la imagen y de impulsar la narración. De todas formas, consigue un efecto no solo transportador, sino que sumerge al espectador en ese lugar específico lleno de insectos, pájaros, colores tropicales y que dan forma a esa fauna y flora tan específica. Aún así, no deja de ser una película clásica de Disney, por lo que para Franco la pieza central de la partitura seguía siendo el tema del milagro que encantó a la familia Madrigal y a su casita. Es una melodía que revela capas durante la película a medida que el público conoce el coste del milagro para la matriarca de la familia. Franco dice que quisieron terminar la película con esa melodía, ya que, a pesar de sentir cierto patetismo en el tema, se terminaba transformando en algo bello y mágico. La canción de hoy será Mirabel's Cumbia, el tema principal de la protagonista que encapsula no solo la cumbia, sino también el joropo mencionado anteriormente. Terminar como siempre recordándoos que ya está disponible en todas las plataformas la banda sonora original compuesta por Germain Franco para la película Encanto. Ha sido como siempre un enormérrimo placer realizar esta sección de la música clásica de nuestro tiempo. Yo soy Iker González Urresti y esto es Mirabel's Cumbia. Hasta la próxima banda sonora.
has dado cuenta de que pocos libros había en las repisas del scriptorium? Con tantos escribanos, copistas, traductores, investigadores, pensadores, ¿dónde está la multitud de libros que necesitan para su trabajo? ¿Y por los cuales es famosa esta abadía?
Leer cine. La biblioteca sonora de Carlos López Tapia.
¿Dónde están los libros?
El incendio del Reichstag trenza historia y ficción. Para devolvernos a unos personajes que ponen a Fabiano Massimi a la altura de los mejores en misterio y novela histórica del periodo en que creció el nazismo. Todo en Los demonios del Reich, obra en la que Carlos López Tapia los ejerce de guía con la colaboración de Máximo Pradera y Edith González.
El calor es tan intenso que le lloran los ojos. El humo tan denso que no sabe hacia dónde girarse. Del otro lado de las cristaleras rotas, en la gran plaza a plena luz del día, las sirenas rulan sin parar atrayendo a otros camiones de bomberos y a miles de curiosos. De repente hay ruidos, pasos, numerosos, no un hombre, sino muchos que se apresuran como él hacia la cámara. Se esconde detrás de una cortina justo a tiempo y piensa mientras tanto, ¿quién puede estar tan loco como para meterse en un edificio en llamas?
¿Tenéis alguna idea sobre qué ha pasado?
Dos bomberos, un periodista con un cuaderno abierto y tres civiles con ropa elegante. Son rostros conocidos, políticos, nazis. El que ha hablado lo reconoce bien que lo reconoce. Incluso visto a través de una cortina, con poca luz y en medio del humo, tiene un rostro inconfundible. Esos ojos azules como el hielo, ese bigotito desmochado, Adolf Hitler, el nuevo canciller, ha venido a inspeccionar personalmente la pira.
Un complot comunista, sin duda alguna.
Este incendio es el inicio de Los demonios del Reich, la segunda entrega de una saga con la que el italiano Fabiano Massimi se ha revelado como heredero digno de Philipp Kerr y su serie de novela negra en el nazismo. Con el primer libro, El ángel de Múnich, nos sorprendió convirtiendo el hecho real de la muerte de una sobrina de Hitler en una trama de las que no se pueden abandonar hasta terminarla. Massimi dejaba una puerta abierta para continuar la historia que ahora empieza con una destrucción.
Hoy se abre una nueva y gran era en la historia alemana. Todos vosotros sois testigos. Este incendio es solo el inicio.
Está a punto de derrumbarse, sacando aquí al canciller.
En su cabeza resuenan las palabras de Hitler y un nombre, el nombre de ella, Rosa. Entonces la amargura y el dolor inundan su corazón mientras comprende la verdad. Este fuego no es solo el inicio, sino el final.
En Berlín, el gran Reichstag, el edificio del Parlamento alemán, ardió durante la noche. No quedó nada de ese poderoso símbolo de la democracia alemana. ¿Quién se beneficiaría de ese crimen? Los nazis.
Massimi ha imaginado un escenario que explica el incendio. Lo hace según la primera regla de una buena novela histórica: respetar las fuentes, lo que sabemos, intentando ser verosímil y coherente en los inventos. Su protagonista es un comisario honrado que primero se sintió atraído por el nazismo y luego asqueado. Se ve obligado a cooperar y a buscar luego refugio en Viena. Llegó al portal de su escalera, igual a los otros 100 portales de todo el edificio. El arquitecto del complejo había aplicado la máxima sencillez funcional, por lo que el vestíbulo y las escaleras estaban desprovistos de cualquier ornamentación. Suelos de piedra gris, paredes encaladas, pasamanos de hierro forjado, sin adornos. Los pisos se distinguían solo por el número romano colocado en la parte superior de cada tramo de escaleras. La única concesión a la estética se manifestaba en el delgado espejo que separaba las dos puertas en el centro de los descansillos. Rach nunca había sido un hombre vanidoso, todo lo contrario. Pero desde que vivía en Viena, se veía obligado a mirarse en el espejo cada vez que entraba o salía de casa. Pelo negro como la noche, a pesar de haber superado los 43 años. Una barba larga, pero cuidada, que le cubría casi todo el rostro, el estómago más hinchado de lo que le habría gustado. Siguió su camino y llegó al quinto y último piso. Mientras sacaba la llave y se acercaba a su puerta, una sensación indefinida lo distrajo. Había algo que no le cuadraba. Así que se quedó parado un momento sobre la alfombrilla, los sentidos al acecho para captar cualquier sensación. No percibió nada. Se agachó delante de la puerta como todos los días, y como todos los días, acercó los ojos para ver si el cabello que había tendido entre la jamba y el tirador seguía en su lugar. El cabellón no estaba allí. Me han encontrado. De vuelta en el Berlín, donde los nazis empiezan a convertirse en la fuerza más importante, nuestro protagonista busca a la mujer que ama, desaparecida en el mundo oculto de la resistencia al nazismo. La aparición de un cadáver puede haber terminado con su búsqueda, un cadáver que reposa en la morgue del departamento forense de la ciudad.
Han llegado, síganme.
La sala era parecida a muchas otras que había visto durante su carrera en la unidad de delitos violentos de Múnich. El suelo de cemento con una leve pendiente hacia el desagüe central. La gran lámpara de luz fría que se cernía sobre dos mesas de disección de acero. Una estaba vacía y relucía como unos cubiertos recién abrillantados, pero la otra, tapada con una tela de lino, había un cadáver a la espera. Hacía frío en la sala y el olor a muerte escapaba a los vapores de mentol que esparcía una vela encendida entre las dos mesas. El excomisario no notaba nada, salvo los latidos enloquecidos de su corazón.
Es una chica de unos 25-27 años, rubia, melena hasta la nuca, pecas en hombros y brazos, alrededor de 1,70 m de estatura, delgada y sana. Quizá era una atleta. La encontraron en el Landenkart Canal a las 5 de esta mañana. En cualquier caso, no habríamos podido reconocerla por su rostro. Quien la mató no se limitó a dejarla irreconocible. Quería borrar por completo su identidad.
Aferró la tela de lino y con gesto teatral descubrió la cabeza del cadáver. Se quedó sin aliento, con la boca abierta como un novato. En muchos años en el frente y en la policía había visto de todo, pero nunca nada parecido. No había una cara que poder estudiar, ni labios delgados o carnosos, ni mejillas flacas o redondas, no había ojos cerrados ni abiertos. Todo lo que quedaba del rostro era un amasijo violáceo de carne donde a duras penas se podía distinguir los agujeros de las órbitas, las fosas nasales y la boca de la víctima. Como si en origen hubieran sido de cera y una llamarada furiosa los hubiera licuado.
Ácido. Y utilizaron la cantidad ideal. Un poco menos y el cartílago de la nariz habría aguantado. Un poco más y los tejidos se habrían diluido, dejando a la vista huesos y dientes. Una mano experta.
¿Rusos?
Puede ser. Ya hemos visto otras quemaduras similares. Pero los rusos, por regla general, no suelen ser tan sutiles. Si usan ácido, no se detienen en la superficie. A ellos les gusta pecar por exceso.
Se acercó para ver mejor, pero sus ojos estaban como velados. Le pareció que se encontraba al final de un túnel larguísimo, los contornos indefinidos, la mirada desenfocada, y por mucho que se esforzara, no podía centrar su visión en el omóplato derecho del cadáver, que estaba violáceo por el choque térmico y la hipostasis. Se acercó más aún, casi rozándolo con la punta de su sombrero, y al final vio lo que buscaba. No había ninguna señal, ningún antojo en forma de media luna. No era rosa. Aunque parezca una casualidad, el parecido entre la joven muerta y Rosa va a ser un alivio durante muy pocas páginas. Pronto aparece otra mujer en las mismas condiciones, también joven, también rubia, y no va a ser la última. Lo extraño es que parezca relacionarse con personas que están en la cúpula del poder nazi, donde la lucha por ser el favorito del Führer o por acumular poder y privilegios es feroz. Entre los nuevos personajes que ha creado Massimi para esta continuación de la historia, hay otra mujer que destaca. Creo que tendré que buscarme otra pensión. La chica que estaba esperándolo de pie, recostada en una berlina negra llena de arañazos y abolladuras, lo miró intrigada.
¿Por qué? ¿Hay algún problema?
Debo haber dicho alguna cosa incorrecta en el desayuno. Probablemente la propietaria venderá mi bolsa en el mercado negro.
Entiendo. Súbase.
¿Lo entiende?
¿Y si empezáramos a tutearnos?
Ah, de acuerdo, claro. Pero, ¿qué significa entiendo?
¿Cuántos años tiene la propietaria?
Unos 40, diría yo.
¿Y está casada?
Viuda. Vive en el recuerdo de su marido.
Quizá tuviera la esperanza de refrescar ese recuerdo.
¿Cómo es que ha venido solo tú?
¿Quieres decir que dónde están los policías de verdad? ¿Que por qué te han asignado solamente una mujer?
No, claro que no. Quería decir, ¿dónde están Van y Julian? Pensé que ellos también iban a venir.
Debes disculparme. He sido brusca.
No hay problema.
No, en serio. Tú solo has hecho una pregunta y yo he reaccionado mal. No tenía que haberlo hecho. Lo siento. El caso es que soy la única mujer en servicio activo en toda la policía de Berlín y es algo que molesta a muchas personas.
En la realidad sí hubo una mujer policía en aquellos años. La primera, una abogada, a la que encargaron el Departamento de Buenas Costumbres de la Policía de Berlín. Pero nada más llegar Hitler al poder fue destituida. Massimi es muy bueno entrelazando a sus personajes con los hechos reales. Ya lo demostró con el éxito de El Ángel de Múnich. Y por eso lo que rodea a la acción es histórico. Es cierto que existía un túnel subterráneo por el que se podía acceder al Parlamento desde el Palacio Presidencial y desde una sala de calderas exterior. Es cierto que los nazis tenían un equipo especializado que utilizaba armas con fósforo para iniciar incendios y atribuirlos a sus adversarios. También es cierto que Himmler poseía un archivo con el fin de poder chantajear, que Heydrich había llegado a Berlín unos días antes del incendio, que Göring los temía a los dos y hacía todo lo posible para boicotearlos, que Hitler, el dato más intrigante, optó por interrumpir su gira electoral y regresar a Berlín justo el 27 de febrero, fecha simbólica para el partido. Tanto él como Goebbels, que estaba a su lado esa noche, negaron tener conocimiento de los planes de los atentados en el Reichstag por parte de sus hombres, pero las circunstancias siguen siendo sospechosas y Massimi se ha tomado la libertad del novelista para rellenar su historia. El Reichstag se quemó en una noche, pero para pagar sus consecuencias se necesitaron 12 años y 60 millones de muertos. Hoy puede parecer una historia lejana, muy lejana, casi irrelevante, pero sus llamas siguen ardiendo bajo las cenizas. Nuestros tiempos no son tan diferentes y a veces uno tiene la sensación de que incluso hoy en día, para pasar de la democracia más avanzada a una pesadilla totalitaria, se necesitaría muy poco. Un accidente, un pretexto, la menor distracción. Así pues, mantengamos los ojos abiertos. Sigamos vigilantes.
Da igual lo lejos que huyas o lo fuerte que restriegues. Está ahí. El hedor sigue ahí.
Ahí está la televisión. Todo está ahí. Si quieres ver un programa de televisión en especial, vas a la enfermera de guardia y le dices el día y hora en que dan el programa. Pero díselo antes de que programen los programas para ver. Había un tío que siempre pedía los programas que ya habían dado. Sí. No, tienes que pedirlo antes. Aquel no entendía que la enfermera de guardia no pudiera hacer que fuera ayer, que ella no pudiera hacerlo. Gracias, Einstein. Pero él estaba loco. Era un chiflado.
Colgados de la plataforma.
I'll find somebody new and there'll be no more sorrow. That's what I do each time.
Y dale que dale. La Mary sigue ahí, colgada en la plataforma, sintonizando y utilizando a su gata Lupita como antena parabólica. Estas son sus recomendaciones de la semana, en las que va desde una metáfora de la pubertad a cargo de Pixar al nuevo thriller erótico de Adrian Lyne.
Señor Gonzalo, la realidad de nuestros días no nos invita a ser optimistas. A veces lo mejor para poder soportar el dolor, la angustia y la incertidumbre es buscar una comedia que sea completamente consciente de su pérdida de control, y ese es el propósito de los clásicos de esta semana. Por otro lado, hay que destacar los estrenos de Red, de Pixar y de la miniserie documental en torno a la actriz Evan Rachel Wood. Disney ha vuelto a relegar una producción de Pixar a la plataforma Disney Plus. Tras los estrenos de Soul y Luca, el streaming de la compañía del ratón acoge Red, de Tommy Shee. Mei Li es una adolescente que se debate entre ser la hija ejemplar que espera a su madre o dar rienda suelta a su propia personalidad. La situación para ella se complica cada vez que experimenta una emoción fuerte y se convierte en un gigantesco panda rojo.
¿Va todo bien? ¡Soy un monstruo rojo asqueroso! ¡No me miréis! ¡Dejadme!
¿Ya ha ocurrido?
¿Qué es lo que has dicho?
Aguas Profundas supone el regreso de Adrian Lyne tras el estreno de Infiel hace 2 décadas. Y también es la película que unió de manera polinizadora y temporal a Ben Affleck y Ana de Armas. Esta película, que puedes encontrar en Amazon Prime, adapta una de las novelas de Patricia Highsmith y se centra en un hombre que permite que su mujer le sea infiel, pero que se convierte en el principal sospechoso de la desaparición de los amantes de ella.
¿Por qué eres el único hombre que quiere quedarse conmigo?
No lo sé.
Si lo sabes...
Lo sé.
En cuanto a los documentales, Phoenix Rising, de Amy Berg, que puedes ver en HBO Max, es una miniserie documental que se centra en la exposición del relato de la actriz Evan Rachel Wood como víctima de abusos sexuales.
I'm here today to talk about Brian Warner, also known to the world as Marilyn Manson.
Hace algo más de 2 décadas, el actor David Arquette se empeñó en convertirse en una figura del mundo de la lucha libre y se hizo con el Campeonato Mundial de Peso Pesado en el año 2000, algo que no estuvo exento de polémica. Tras estar varios años retirado, decidió volver a la vida deportiva para encontrar su redención. Todo eso lo podéis ver en No Podréis Matar a David Arquette, de David Dark y Bryce James, que puedes encontrar en Filmin.
David Arquette is the wrestler sucks.
I don't give a shit about David Arquette.
En cuanto a los clásicos, Martin Scorsese es mucho más moderno que cualquier director millennial con aspiraciones de reinventar el mundo del cine. Si hay dudas sobre esta afirmación, basta con ponerse El Lobo de Wall Street, que puedes ver en Netflix, para comprobarlo. Scorsese y un Leonardo DiCaprio en absoluto estado de gracia nos presentan a Jordan Belfort, uno de los delincuentes financieros más bestias de finales del siglo XX.
Hay situaciones en que puedo... mejorar la situación de esas personas, ¿sabe a qué me refiero? La cuestión es reunir al equipo adecuado y luego tu vida puede cambiar.
En el año 2006, los espectadores del Festival de Sundance se enamoraron de Pequeña Miss Sunshine, que luego tuvo una enorme respuesta por parte de la crítica y del público y habría sido una más que digna ganadora del Oscar a la Mejor Película. La ópera prima del matrimonio de realizadores Jonathan Dayton y Valerie Faris nos presenta una familia nada modélica que seguirá a la benjamina del clan en su empeño de presentarse un certamen de belleza. A lo largo de este siglo, no hemos visto repartos tan bien cohesionados como el de este film que puedes ver en Disney Plus, y el único que se llevó el Oscar fue Alan Arkin en La piel del abuelo enganchado a la cocaína.
Estoy hecho polvo. Estoy tan cansado que si una chica viniera suplicándome que me la follara, no podría.
Estás escuchando el podcast El cine de lo que yo te diga. Dirige Nacho Gonzalo.
Puede ser que esté buena la novela, pero no es para mí. No sé, vos te sentirás en el final de tu vida y querrás mirar para atrás. Pero yo no puedo. Yo tengo que ir a trabajar todos los días y vivir con esto, que no sé si será la justicia, pero es una justicia. Y al final del día tengo que volver a mi casa y vivir con mi marido y con mis hijos que adoro. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente.
El secreto de sus ojos, 2009.
Si quieres participar en el podcast con tus sugerencias, críticas, propuestas o comentarios, envíanos un correo electrónico con el texto o un audio en formato MP3 a la dirección podcast@loqueyotediga.net. Gracias por escucharnos.
Hola, subnormal.
¿Pero qué estás...?
No te metas en lo que no te importa.
¿Quién era ese tipo que aporreaba tu puerta?
Ocúpate de tus asuntos.
Ocúpate de tus asuntos. ¿Por qué no te atas las botas? Te vas a caer de morro.
Déjame en paz.
En el cine de lo que yo te diga, Los viejos gruñones.
¿Cómo es que dos hombres adultos se pasan toda una vida peleándose?
Que no pase un día sin que des tu opinión.
Luis Tosar estrena Código Emperador y los viejos gruñones dedican su sección al actor español. Daniel Lorenzo, señor Finch y Nuska toman la palabra.
Muy buenas, pues aquí estamos otra vez. Hola Ana, hola Dani, ¿qué tal? Los viejos gruñones.
Hola chicos, muy bien. Con un poco de frío en Valladolid, pero perfecta.
Pues yo aquí fenomenal, en Vigo, la Miami española.
Yo te he de decir que hoy tengo un poquito de calor incluso.
Bueno, pero es que en Murcia siempre tenéis calor.
Claro. Es que hoy teníamos 21 grados.
Madre, era muy hermoso.
Claro.
Joder. Qué asco, Mordor, también te digo. Qué asco.
Mordor es lo que tiene.
Exacto. ¿Cómo eres capaz de vivir ahí? Múdate,
con 21 grados ya empiezas a sudar cagando, Finch.
Sí, y sudar cagando es inhumano, es un desarrollo.
Total, su desarrollo total.
Ah, bueno, Dani, que ayer me compré un aire acondicionado precisamente por esto.
Oh, muy bien, muy
eso
bien.
Eso es progreso.
Claro que sí, claro que sí. Y hablando de subdesarrollo, iba a decir, hablemos de Luis Tosar, que es de Lugo.
Pues hablemos de Luis Tosar, que justo acaba de estrenar película, Código Emperador, ¿qué os parece?
Bueno, fenomenal.
Yo no he visto la película, pero Luis Tosar es un grande, a mí me encanta, aunque sea de Lugo.
Desde luego, desde un saludo, por favor, para todos los oyentes de Lugo. Un saludo afectuoso a ellos y a sus vacas. Porque en Lugo...
A los cinco oyentes de Lugo.
Claro, no. En Lugo corresponden 3 vacas por persona.
¿Así, automáticamente?
Automáticamente. Tú naces y te dan 3 vacas.
Maravilla. Los niños vienen con una vaca bajo el brazo.
Totalmente. Y cuando la gente en Galicia quiere estudiar veterinaria, por lo que sea, la facultad está en Lugo. Pero bueno.
Hombre, yo sé lo que hacen los veterinarios con las vacas porque tengo una amiga veterinaria. En las prácticas me decía que tienen que meterle el brazo. No sé hasta dónde.
Oye, poca broma, que no es. Bueno, mi amigo Pepe Capelán, técnico de la televisión de Galicia, se metió en un tinglao con los veterinarios del carajo por recordarles esto, ¿eh? Pero que recibió amenazas y llegó a tener miedo a llevar a su perro al veterinario porque la cosa se puso muy, muy fea.
¿Qué diría? ¿Qué diría? Aquello de que. Exacto, que detrás de la vaca que ríe.
No,
el toro que empuja.
A ver, lo que dijo es que, y si esto hay que cortarlo, luego lo cortamos. Lo que dijo es que cuando los veterinarios se lanzaron un comunicado diciendo que estaban dispuestos a ayudar en todo lo que hiciera falta en el tema del coronavirus, él salió en la TVG y dijo, pero qué cojones van a ayudar si le meten una mano por el culo a una vaca y ya se creen médicos. Y por lo que sea,
qué burrada, por favor.
Y por lo que sea, le sentó mal, ¿no?
Claro, por lo que sea, llegó a recibir amenazas de muerte, ¿eh?
Ojo, la gente tiene una piel más fina, ¿eh?
Ya te digo.
La gente se ofende por cualquier cosa, de verdad.
A ver, también te digo que estás 5 años estudiando cualquier cosa en Lugo y sales de mala hostia.
Bueno, y aparte de vacas y de Luis Tosar, sí. Quiero decir, bueno, Luis Tosar sale de Lugo y entiendo que aparte de vacas tenía un poquito de talento también, ¿no?
Poco,
tenía muchísimo talento. En La Gallega le conocimos todos, en la TVG por Mareas Vivas. Era una época en la que tenía pelo Luis Tosar.
Wow.
Tenía pelo.
¿Vivía ¿qué? Franco aún?
No. Bueno, gobernaba Fraga todavía, ¿vale? Ah, vale. Que son cosas similares. Pero fíjate, Luis Tosar, que en estos momentos, digamos que es el pelo de la ceja sintiendo nostalgia por la cabeza. En aquel entonces podía llevar hasta tupé, colega.
Wow,
y qué terrible es la vida, cómo va degenerando todo.
Cómo se estropean los cuerpos, ¿eh?
Totalmente, menos el mío, vamos.
Y bueno, pues hemos traído cada uno una peli de Luis Tosar, porque no sabíamos bien si hablar de cine de Lugo o de Luis Tosar, pero no sé la producción cinematográfica en Lugo qué tal. La de Leche bien.
Muy bien, de leche muy bien, ¿eh? Muy bien de leche.
Me acuerdo un chiste en gallego. Mira, es que se están riendo porque son unos juguetones, ¿saben? De que me estaba riendo yo, pero me voy a callar porque
sobre todo la
elegancia y la finura es lo que nos caracteriza.
Totalmente.
Ay, por favor.
Totalmente. Y ahora además quiero pedirle a Nuska que empiece ella. Sí, y claro, que sea ella.
Ahora pásame la pelota, después de haber insultado a los de Lugo, haber hablado de cagar y hacer chistes raritos sobre vacas y leche. Bueno,
pero ahora tú traes una comedia romántica maravillosa para deleitarnos.
La comedia del año, totalmente. Bueno.
la comedia española del año fue.
Totalmente. Bueno, yo traigo Te doy mis ojos, de Luis Tosar, que no había tenido la oportunidad de verla y la he rescatado para este especial de Luis Tosar y la verdad ha sido un gustazo verla. ¿Por qué?
¿Lo has pasado bien, Nuska?
Unas risas. Bueno.
Eso, iba a hacer un chiste sobre Valladolid y violencia de género, pero mejor me callo. A ver, ha sido un gustazo porque es una grandísima obra maestra para mí, tontos, que sois idiotas. Es un drama durísimo que relata una relación entre el maltratador y su esposa, desde el momento en que ella se atreve a dejarle hasta que la relación, bueno, acaba finalmente. Que cómo acaba tendrán que verlo los espectadores. A mí me ha gustado muchísimo. Me parece que la puesta en escena de Ciar Boyadín es muy cruda, pero es justo lo que pedía la historia, que no hace ningún tipo de concesión al espectador, tiene escenas durísimas, pero al final es lo que pide la historia. Y una cosa que me gustó muchísimo, para mí, es el personaje de Luis Tosar, que además me parece la mejor interpretación de las tres que hemos traído hoy aquí. Y me gusta tanto porque realmente no hay una demonización del personaje. O sea, intenta entender la psique del maltratador, por qué actúa como actúa. Hay ciertos momentos en la película en la que incluso él se ve arrepentido, en el que él quiere cambiar. Entonces, en esta película no todo es blanco, no todo es negro. Y ambos personajes evolucionan mucho, tanto el de ella como el de él. Pero a mí todo el viaje que desarrolla Luis Tosar a lo largo de esta película me parece maravilloso. Y me parece que él realiza una interpretación muy contenida la mayor parte del tiempo, pero a la vez es capaz de mostrar toda esa gama de sentimientos que va experimentando el personaje. Entonces, creo que muy pocos actores podrían estar a la altura de un personaje como este, y a mí la película realmente me llegó, me encantó, es un tema que me fascina y la película me parece fundamental. O sea, de estas que dices de que, bueno, muchas veces criticáis vosotros que dicen de que las películas son necesarias. eso os gusta muy poquito a vosotros.
Bueno, muy poco, muy poco.
Pues en este caso yo creo que es una película, no sé si necesaria, pero una película que nos sobra y que se puede ver a día de hoy perfectísimamente. Y es que por mucho que me critiquéis, es un disfrute de película. ¿Qué opináis vosotros?
Finch, ¿quieres darle tú?
A ver, a mí me gusta que no condena, o sea, perdón, que condena la actitud del personaje de Luis Tosar, pero lo que dice Ana, trata de entender la psique. Entonces, como a ver, este tío es deleznable, pero vamos a ver si podemos llegar a entender el por qué hace lo que llega a hacer. Tosar está maravilloso, Laia Marul está maravillosa.
Ella también está
Candela,
muy bien.
Candela Peña está maravillosa. La peli no me acuerdo cuánto Goya ganó, ganó un montón, pero Goyas gordísimos. Película, dirección, guión, actor, actriz, secundaria. Es una gran película, es una de las grandes películas del cine español, diría yo. Ya no por su mensaje, sino porque además está dirigida con muy buen gusto, sin concesiones, pero con buen gusto. Dura, pero a la misma vez no se recrea.
No es sórdida, no es una película sórdida.
No es sórdida, no. Otro director, la escena del balcón se recrearía en la crudeza, en esa pornografía emocional. No, Fernando León de Aranoa con este material yo no sé qué haría.
Ya.
No sé cómo lo haría.
Yo recuerdo perfectamente la primera vez que vi esta película, porque además la pude ver en su estreno internacional, porque la vi en el Festival de San Sebastián de 2003, y recuerdo la impresión que nos causó cuando la vimos. De hecho, existe la leyenda urbana de que no gana ese Festival de San Sebastián porque el jurado no podía premiar una interpretación y a la vez a la película. Entonces decidieron premiar las dos interpretaciones y dejar ganar a otra película, porque sí que es cierto que las dos interpretaciones, tanto la de ella como la de él, son memorables. Uh-huh. Vosotros decíais que es una película que intenta, y ponedle todas las comillas que queráis, porque es que ahora después también os digo, después de decir lo que hemos dicho de los de Lugo, como para cogernosla con papel de fumar, pero no quiero líos con lo que voy a decir. Vosotros decís que la película intenta entender al personaje de Tosar, o por lo menos entender su psique. A mí hay un esfuerzo que hace la película que me interesa incluso más, que es entenderla a ella. La entiendes perfectamente y haces todo este viaje con una Laia Marul que está sensacional, nunca ha estado
soberbia,
mejor.
Soberbia.
Y apuntaba mucho más su carrera de lo que al final nos ha acabado.
Bueno, luego estuvo ahí en Panegra también, que ganó otro Goya por esa película, que también está bastante bien.
Sí,
Panegra sí que me gustó también.
Uh-huh. Y bueno, aquí ya te digo que creo que 7 Goyas ganó.
7.
Y lo hizo además mucho antes de que la violencia de género, de la que ya se hablaba por aquel entonces, estuviera tan en el centro del tablero social como está ahora. De hecho, es una película que viene 3 años después de Solo Mía, que es una película con Paz Vega y Sergi López, que también trata el tema de la violencia de género, pero que vistas en perspectiva, Solo Mía es un poco la scary movie de Te doy mis ojos, que es una grandísima película y probablemente la mejor película de Ciar Boyain, que no es una mala directora. Yo tiendo a confundirla con Gracia Querejeta y me da rabia porque Gracia Querejeta no me gusta demasiado y Ciar Boyain sí. Entonces siempre pienso, bueno, si la peli es mala era de Gracia Querejeta y no de Ciar Boyain y viceversa. Bueno, pues os voy a contar cuál traigo yo. Yo traigo una película que me impresionó mucho cuando la vi allá por el año 2004. Esta sí que ya la vi en Vigo a primeros de 2004, que se estrenó, y se titula La vida que te espera. La vida que te espera es un drama rural ambientado en Cantabria, aunque se rodó en gran parte en Galicia. Se rodó en la provincia de La Coruña, en gran parte, y trata un tema que a los gallegos, pues como hablábamos antes, nos viene muy dentro, que son las vacas.
Las vacas, lindes, y las propiedades.
Sí. Claro. O sea, pocas cosas nos gustan más, probablemente solo la cocaína.
Y el pulpo, ¿no?
Y el pulpo, pero siempre un poco por debajo de las vacas, las lindes y la cocaína. O sea, en la pirámide de Maslow de los gallegos, el pulpo está en distinto nivel.
Por abajo.
A mí es una película que me gustó muchísimo, me pareció muy ambiciosa, me pareció muy grande, cuando la vi en su momento. Hay un montón de gente que está muy bien, porque está por ahí Juan Diego. Es la película en la que se conocen, creo, Luis Tosar y Marta Etura, que después tuvieron una relación. Yo siempre he sido muy fan de Marta Etura y creo que en esta película está espectacular. Anda por ahí Clara Lago, está Celso Bugallo, Víctor Clavijo. O sea, realmente es un poco... hay un montón de actores que con el tiempo serían conocidos y que andaban por aquí. Y lo cierto es que he vuelto a verla y me ha decepcionado un poquito. La recordaba mucho mejor. Creo que la dirección de Manuel Gutiérrez Aragón ha envejecido regu y creo que la película podría ser mucho más bella de lo que es. Incluso podría ser un poquito más sutil en ocasiones. Dicho lo cual, me parece una película ambiciosa de la que se habla muy poco hoy en día, que no hizo nada en temporada de premios y que en todo caso me parece rescatable, aunque solo sea por sus interpretaciones y por la historia que cuenta, que es una historia que nos puede parecer de locos, pero que a principios del siglo XXI, no sé cómo está la cosa ahora, eran cosas que todavía podían pasar en el rural de España. Que España es un país que viene del rural, amigos. Hasta antes de ayer España era un país rural, que ahora somos urbanitas y nos queremos creer europeos, me parece fenomenal. Pero no olvidemos que hay otra España.
Hombre, que se lo digan a Nuska, que vive en la España vaciada.
Ay, totalmente, claro.
Eso te iba a decir, que tú te vas al pueblo de mi madre, en Zamora, y seguimos criticando a la Unión Europea por los cupos y por habernos quitado los cultivos, ¿eh? Claro. A día de hoy, o sea,
bueno, es que Castilla y León no se andes con hostias, ¿eh?
No, aquí no, que va. O sea, ahí tenemos a Vox en el gobierno, joder.
Eso, por eso.
Vamos, estamos a punto de independizarnos de la Unión Europea. Que, a ver, Dani, a mí, la película. Yo me sentí un poquito estafada por ti. Uy. Me sentí estafada.
Pero, Ana, como siempre, a ti siempre te pasa.
Pero vamos a ver, Nuska, ahí la culpa es tuya, cariño. La primera vez que yo te engaño, la culpa es mía. Pero ya las siguientes, perdona que te diga.
En eso tienes razón, demasiado buena soy. A ver si cuando llego a vuestra edad me hago un poquito más cínica. Pero, queridos oyentes, es que aquí este mamarracho me dijo que esta película era lo que el viento se llevó con vacas.
Igual.
¡No! ¡No! Cualquier parecido... Igual. Se parece tanto como tú a Michael Fassbender. ¡Nada! No, no hay guerra, no hay una historia de amor épica, no hay absolutamente nada. A ver, lo mejor que tiene esta película es que es muy bonita. A mí me gustan muchísimo todos los paisajes que salen, esos pazos gallegos, asturianos, donde haya sido rodada. Para mí es lo mejor. Pero es que para mí esta película no sabe lo que quiere ser. No sabe si quiere contarte una historia de amor, no sabe si quiere contarte una historia de suspense, no sabe si quiere ser un drama naturalista rural. Entonces va dando bandazos de un tema a otro, sin orden ni concierto, y a mí no me encaja demasiado bien. Además es que no me creo ni la historia de amor. Ellos tienen mucha química, que está muy bien eso, pero es que es un poco por la cara. O sea, me gusta, ya está, estoy enamorado. Y luego vamos a hablar un poco del asesinato, y luego vamos a hablar un poquito de las vacas, y luego vamos a meter un poquito de drama familiar, porque ¿por qué no? Ya que aquí vale todo.
Y un poquito de Juan Diego bailando guarro con su hija.
Eso es muy raro.
Sí, sí.
Eso es rarísimo.
Sí, sí.
Eso es rarísimo. ¿Vosotros también pensasteis que iba por el tema del incesto?
Sí,
sí.
Además pensé... Luego se queda ahí ese tema.
Además, eso de que le ponga todo el rato la ropa de la mujer, yo eso me di cuenta, Luis, pero era una cosa
rara. Pero es que la hija lo zorrea también, no sé, es una cosa muy rara.
Sí, sí, esa escena sobra, además. Además, ¿por qué la otra baila la danza del vientre? Es que no lo entiendo.
Es que yo a mí me pasa como a ti, no sé qué película era. No. Yo también me quedé, digo, yo creo que Dani me ha troleado, pero sin querer, digo, me ha troleado sin querer porque no... Luego ya cuando nos dijo que a él también se le había caído, digo, lo entiendo, porque a ver, la peli no es mala, no. Pero
es para echar una tardecilla.
Sí, yo lo vi un domingo, pero era como, vale, es que no me cuenta nada, no sé. Sí me gustó el girito y tal del argumento, pero no... Ellos están muy bien, Juan Diego siempre está bien, Celso Bugallo está bien, pero hombre, yo flipé un poco al principio como por un ternero, cojo y te encadeno en mi eso, como, pero vamos a ver... ¿Esto puede pasar?
Dices por un ternero, perdona, como si fuera poca cosa. Claro. Tú no sabes lo que somos los gallegos con las balas y los terneros.
O sea, no, desde luego. O sea, Celso Bugallo me lo demostró.
Claro, claro. Celso Bugallo, que además he de decir que estamos convencidos que es familia de mi mujer. Pero ya, eso ya lo hablo otro día.
Vale.
Finch, ¿qué nos traes tú?
Yo creo que os traigo la mejor de todas. Pese a que a mí Te doy mis ojos, me gusta muchísimo. pero y sobre todo la más disfrutona, que es Mientras duerme, la película buena de Jaume Balagueró.
Sí.
La
sí,
única señor. Peli buena de... Bueno, única no, porque a mí Res 4 me gustó, pero vamos, la mejor peli de Jaume Balagueró en solitario,
sin
discusión, que no... Anda que no vendió humo. No quisieron meternos humo con Balagueró, Sin Nombre. Sin Nombre, un pestiñazo.
Es una mierda.
De tres paredes de cojones. Darnés, bueno.
No la he visto, Darnés.
¡Buah!
Creo. ¡Buah!
Mejor.
¿Es la de
bueno, no, es buena. Sí, no, esas Frágiles.
Ah, vale. No, pues no la he visto.
Pero esa era de Balagueró también.
Sí, la de Lee McBeal es Frágiles.
Esa tenía alguna escena salvable.
A mí esa sí que me gustó.
No, pero espera, Nuska, Darnés está muy bien. Ya la recomendaremos otro día para que tengas que verla. Es buena, ¿eh? Buena, ya verás.
Ha dicho que no era buena. Es buena, Ana.
Buena,
ya verás. Sí. Darnés sí.
Vais a ir al infierno con Balagueró. Estaréis ahí viendo películas de mierda todo el rato.
¡Los sin nombre! Bueno, Mientras duermes, esta le quedó redonda. También repiten pareja Luis Tosar y Marta Etura. Y a mí me parece una película súper turbia donde se bebe del mejor Hitchcock, porque Balagueró te hace cómplice de las maldades de este psicópata interpretado por Luis Tosar, de este portero, de este bedel, que además de hacerte cómplice y no das crédito a la mitad de cosas que hace, por otro lado estás deseando que no lo pillen. Y eso es hábil. Ese juego es hábil. Y eso te lo hacía Hitchcock, pero es difícil conseguir. Y creo que Balagueró lo consigue también. Ayuda mucho el guión y ayuda mucho la interpretación de Tosar. También te digo que no creo que sea la mejor o la más contundente interpretación de Tosar. Creo que esa es Te doy mis ojos y Zelda 211, pero aún así siempre está bien Tosar. Tosar siempre cumple, es un actor que siempre va a cumplir y siempre va a estar en pos de la película. También creo que hay ecos de Polanski.
Mucho Polanski, momento, sí.
Y de una peli española que a su vez vive de Polanski, que no es muy conocida, que es del año 2005, de Guillermo Morales, que se llama El habitante incierto.
Sí,
es una peli que me gusta muchísimo, pese a que es irregular. Pero creo que también bebe mucho de... Hay mucha influencia ahí de Hitchcock y Polanski. Muy bien llevado. Luego Etura, por ejemplo, compone un personaje encantador. Te enamoras de ella, igual que en la propuesta de Dani. Pero bueno, el personaje de Luis Tosar es el rey de la función. Es un Norman Bates como... sobrehormonado o pasado por el filtro de hijo de puta mal, que disfruta con el sufrimiento ajeno y tensa la cuerda hasta el final, que en un final desolador que a Ana le pareció, bueno, nos dijo que...
Por favor, Ana, cuéntanos.
Que tampoco era para tanto el final de Mientras duermes.
Yo cuando fui a ver Mientras duermes, mi mujer salió del cine tan completamente horrorizada. O sea, tan revuelta por dentro. Dijo, odio esta película y no quiero volver a ver esto.
Y yo pensando que era una comedia romántica, chicos, jugar.
Cuéntanos, Nuska, ¿qué piensas del final de Mientras duermes?
Muerta por dentro. A ver, chicos, no saquemos las cosas de contexto. A ver, sí que es un final duro, pero es que yo me imaginé que tal y como estaba yendo la película, eso iba a ser un festival de sangre y degeneración. En mi cabeza, al estilo Madre, una cosa así. Pero no, entonces me parece que mete un poquito el freno quitando la última idea, que es muy buena, que no vamos a desvelarlo aquí.
Pues pero es una idea que tampoco te horroriza tanto, ¿eh?
¿A mí?
A ver.
Tosar tampoco está tan mal.
A ver. Claro. A ver. Sí. Es que iba a decir una cosa que escribí en el WhatsApp y no la digo. Venga,
dila.
A ver, que si todas las noches ofrece sexo y drogas, Panuska ya es un 6.
Peores citas he tenido yo, joder. Y no lloro.
Bueno. Me cago en Marta Etura, voy a una blanda.
Luego en la leche, que se le mueve el novio y una inseminación artificial gratis. Y encima llorando. Coño.
Para Nuska, el malo de la película es Alberto San Juan.
Claro.
Que se interponen entre ellos. No, fuera coña. Es una ficción. A mí me gusta muchísimo. Y es lo que tú dices. Es una película muy jugosa, muy disfrutona. Estás siempre deseando ver cuál va a ser el siguiente paso de Luis Tosar. Porque es que además va creciendo. ¿Vale? Al principio es como tonterías. Tonterías pequeñitas que incluso te pones un poco al lado del personaje. Entendedme. Que te hace gracia lo que hace. No, no es tan terrible.
Oh, yo me parto cuando duerme debajo de su cama, es que ¡guau! Una risa. Yo desde entonces tengo canapé para que no se me meta nadie debajo.
Y está muy bien, está muy bien. Yo me acuerdo sobre todo de la escena, que esa me flipó muchísimo, en la que habla con una de las vecinas y la hace llorar, con la que es vieja.
Sí, sí.
Me parece que era Petra, esta, la actriz ahora que está nominada al Goya.
Están los dos en esa escena que yo no podía apartar la vista de la televisión. Es una película buenísima. Y yo era lo que, y a mí me recuerda mucho a Polanski, a Repulsión, que la vi hace unos meses, por ejemplo. Sí. Me gusta mucho. Es una película muy, muy buena.
Sí. Fíjate, yo por ponerle un pero, todo lo de la niña. Ya.
A nivel guión eso está un poquito
cogido con pinzas y tal. Pero es una película que es tan enfermiza. Sí. Lo que te propone es... te propones ser testigo de algo que en el fondo te repugna tanto, pero no puedes dejar de verlo, que me fascina. Me parece, desde luego, no sé si la mejor película de Balagueró, para mí desde luego que sí, pero desde luego sí que es la que tiene más capas. Es una película que no es fácil en absoluto. Fijaos, vamos a sumar un tercer nombre. Vale, en estilo no, pero en tema es una película que tiene, hablamos de Hitchcock, hablamos de Polanski y fijaos el tercero que os propongo, tiene algo de Haneke.
Sí,
también. Sí. Tiene algo de Haneke, o sea que con esos nombres ya la gente se puede hacer una idea.
Un romántico Haneke.
También, bueno, quedas con Haneke, Haneke cuenta ese no sé qué tal, bueno, Haneke cuenta unos chistes que dice uno que llega, te meas con Haneke. Pues nada, que en general yo creo que hemos traído, y a ver, la mía no os gusta demasiado, pero tampoco podemos decir que sea una mala película.
No es mala.
Hemos traído tres películas, evidentemente dos muy por encima, pero tres películas de nivel hoy, por si alguien quiere revisar la Filmo de Tosar. Y es tan grande la Filmo, y él es un actor tan superlativo, que podríamos haber escogido otras tres.
Sí.
Y sin ningún tipo de problema.
Que de repente venimos con Los Lobos de Washington, Los Lunes al Sol y Celda 211, por ejemplo.
Por ejemplo, y Te dejas quien a hierro mata, que es una película que a mí me vuelve.
Maravilla. ¿No?
Por ejemplo. O sea que, en fin, fue el sustituto natural de Bardem cuando Bardem hizo Las Américas. Es decir, fue ese actorazo lo que después vinieron a hacer otros. En fin, pues lo que queráis, chavales.
Pues yo creo
Ana, pues despide, porque yo creo que esto está terminado.
Pues nada, queridos espectadores, por favor, ved las propuestas de hoy porque por una vez son buenas. No puedo decir lo mismo del siguiente programa, que os adelanto un pequeño spoiler, traemos un montón de basura. Basura de calidad, pero basura.
Pero mierda de la buena, mierda de la buena.
¿A qué hemos venido a jugar?
¿Sabéis cuando os despertáis por la noche y oís un camión? Somos nosotros trayendo el tema dentro de 15 días.
¡Qué horrible! Llevo 2 minutos pensando que tengo que ver esas mierdas que habéis recomendado. Y voy a tener pesadillas.
Ya puede estar Nacho contento. Qué bien le preparamos las expectativas del programa.
Tal cual.
Bueno, que espectadores veáis las películas de que son muy buenas y que viajéis a Galicia, sobre todo a Lugo, que por mucho que diga Dani, yo creo que son gente encantadora y ver vacas siempre es bien.
Y se come fenomenal en Lugo y una muralla preciosa.
Pues nada, nos escuchamos en 15 días. Un abrazo grande.
Adiós.
Expreso.
De actualidad.
Thank you.
Bueno, y continuamos, sección de Cinema Expreso. The Batman ha confirmado las expectativas y ha evidenciado que es lo que mueve ahora a la gente para ir a las salas. A pesar de la incesante oferta, es cierto que producciones concebidas como fenómenos palomiteros, como Spider-Man o este Batman, son lo que están haciendo que la gente vaya al cine. Con lo cual, el 16 de diciembre, Avatar 2 agarró a los machos porque nunca apostéis en contra de James Cameron. El caso es que más de 250 millones de dólares a nivel mundial en su primera semana para The Batman, que a mí particularmente me encantó. O sea, fue una película que me volvió loco porque creo que aúna lo mejor de Nolan con lo mejor de Burton. Desde luego está siendo un exitazo y por supuesto que va a franquiciarse. Por otro lado, Uncharted, aunque también en nuestro país queda todavía por debajo de los datos del joven Spider-Man, sigue siendo un bastante éxito. Con estos resultados ahora solo queda preguntarse cuáles van a ser los siguientes pasos tanto de Uncharted como de Batman. Pero vamos, Robert Pattinson ha firmado por dos secuelas que yo me muero ya por ver. Continúa firme y segura la campaña de Penélope Cruz hacia el Oscar por Madres Paralelas, aprovechándose de formar parte de una categoría un poco sin dueño, como es la de Mejor Actriz. Sofía Loren, una de las referencias para la actriz española, le dedicó unas palabras en un vídeo previo al premio que recibió la actriz española en el Festival Internacional de Santa Bárbara. José Luis Rebordinos, director del Festival de San Sebastián, ha llevado a cabo un ejercicio de sentido común, entre comillas, y ha lanzado un comunicado en el que muestra la solidaridad con respecto al pueblo ucraniano, pero sin que ello implique sancionar a los artistas rusos porque no tienen culpa de que lo gobierne quienes lo gobiernan. Con lo cual pueden participar en la próxima edición del certamen sin sección, ¿cómo se dice? Es que no me sé el término, pero bueno, es decir, los artistas rusos podrán participar sin ningún tipo de cancelación. Como ya hemos dicho alguna vez, Dune prepara su secuela y por si no tuviera ya en su reparto dos de las estrellas juveniles del momento, como son Timothée Chalamet y Zendaya, la producción pretende doblar la apuesta con la gran, la única y la incomparable Florence Pugh, dando vida a la princesa y Roland Corrino y Austin Butler como Fit Rautla, el cruel y despiadado sobrino y heredero del barón Harkonnen. En la nueva entrega, Paul Atreides se enfrentará de manera intensa a los Fremen para liberar el planeta desértico de Arrakis de las garras de la casa Harkonnen. El estreno está previsto para el 20 de octubre de 2023, si todo va bien, a ver qué tal. Y sobre todo esperemos que nos deje con ganas de más, como pasó con la original. Bueno, y hasta aquí, esta semana muy cortito todo, pero intenso. Nos escuchamos en 15 días y un abrazo muy grande. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. Now you won't fool the children of the revolution. Now.
Lo que yo te diga.
¿Lo oyes?
¿Qué veo en el cine?
Maestro, ¿cómo es que tú oyes esas cosas?
Jovencito, ¿cómo es que tú no las oyes?
Las favoritas del cine de lo que yo te diga.
pantalla con la película de la que todo el mundo habla, sobre todo la generación millennial. Eso sí, la generación millennial cinéfila. La peor persona del mundo. Dirección Joachim Trier, guión Joachim Trier y Skillbocht. Intérpretes Renata Reinsve, Anders Danielsen-Lae, Herbert Nordrum, Silje Storstein, Maria Grace Di Meo, Hans Olaf Brenner, Marian Krogh. Nacionalidad noruega, duración 121 minutos. La peor persona del mundo es una de las películas de la temporada dentro del circuito festivalero, habiendo conectado con los miedos y el desengaño de la generación millennial, aquella a la que se prometió que se comería el mundo y que ha quedado inmersa en un mar de dudas existenciales y frustraciones. Renata Reinsve está estupenda en su magnetismo, representando una generación perdida y estigmatizada que sobrevive sabiendo que hay otras años sus sueños en el mundo para el que se prepararon están más lejos de cumplirse. Un director, Joachim Trier, que ya sorprendió con un buen número de películas como Oslo 31 de agosto o Selma, culmina el retrato de una ciudad de un tiempo a través de una generación conformista y algo naif, pero que también ha sido condenada por las circunstancias. Un retrato del crecimiento personal con el caos como escenario, en el que la protagonista ve cómo su novio cree que siente la cabeza mientras ella no triunfa en lo profesional y por otro lado ve cómo sus amigos sientan la cabeza. Renata Reisler está estupenda, opta un perfil tan empático como patético para un personaje que transmite y que indudablemente conecta con muchos y muchas como víctima de inseguridades e incertidumbres. En una vida llena de tropiezos en la que no hay otra opción que verlo como una oportunidad y levantarse y convivir con el amor, el dolor y la contraposición de lo que sentimos y lo que hacemos. Todo contado de manera original con escenas y reflexiones reconocibles. 12 capítulos con su prólogo y epílogo, con un viaje imaginativo y ocurrente sobre los temas que mueven al mundo en el siglo XXI en la sociedad occidental y que siguen girando en torno al intento de conseguir éxito profesional y una buena relación afectiva, quedando en la cuneta a ojos de los demás en el caso de no conseguirlo. Un mundo marcado por la precariedad, el Me Too, el miedo al compromiso, lo que nos condiciona como nos ven los demás y las relaciones fugaces, algo que conecta con el cine de directores como Woody Allen, Michel Gondry o Greta Gerwig. Un gran logro de Joachim Trier y su guionista, Skillbocht, retratando cómo afecta ese desencanto a una generación con suma naturalidad y con la inteligencia de mostrar la desesperación interior frente a la fachada de ligera despreocupación, falso optimismo y aparente libertad cuando se dejan de lado las responsabilidades de la vida. La peor persona del mundo, le damos un 7.
Mira, si todavía me quieres, estoy convencido de que lo podremos superar.
El caso es que te quiero, pero no te quiero.
Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best to help you understand. I've been trying over the years to try and overcome these fears, but nothing I come up with proves I can. And I work real hard to make you understand. Yeah, I'll try my best to help you understand. I'm on a train, but I cannot rest upon it. I'm on a train, but it won't stay on the rails. And I got a sailboat with her name painted on it, but I don't know how to sail.
Un director hace una sola película en su vida, la rompe en pedazos y la vuelve a hacer. Con esta frase de Jean Renoir nos despedimos. Volveremos la semana que viene en el que será el fin de semana de los Oscar. Hasta entonces, salud, suerte y buen cine.
Los contenidos del podcast y toda la actualidad del cine, estrenos, películas, series, bandas sonoras y la carrera al Oscar
en elcinedeloqueyotediga.net. Te esperamos.
Love is such a selfish thing. It's always crying me, me, me. And it's always trying to mess up all my plans. And I work real hard to make you understand. And I try my best.